Ok, hoy vamos a cubrir la ofrenda del pecado y realmente esta sección va del 4 hasta el 5:3. Eso es una, quizás es lo único que podamos cubrir hoy. Y hay varios detalles aquí. Pero rápidamente, para repaso, ¿cuál es la palabra clave en el libro de Levítico? ¿Cuál es?
Santo,
Dios
santo.
santo. So, Dios es presentado como un Dios santo, y si yo quiero acercarme a Él y tener una
Santidad.
relación con Él, yo tengo que santificarme. Y lo primero que el libro de Levítico presenta para santificar el adorador es el sistema de sacrificio. Mis pecados tienen que ser perdonados. Hemos visto las ofrendas de holocausto, la ofrenda de paz, hemos visto la ofrenda de grano,
Cereal.
de cereal o de grano, y hoy vamos a ver la ofrenda de pecado, ¿ok? Vamos a comenzar aquí leyendo capítulo 4 y vamos a leer del 1 al 2, del 1 al 2. Marta, ¿quiere comenzar, no? Capítulo 4 de 1 al 2.
Entonces el Señor habló a Moisés. Di a los israelitas, si alguien peca inadvertidamente en cualquiera de las cosas que el Señor ha mandado que no se hagan y hace alguna de ellas, si el que peca es el sacerdote ungido
Okay,
trayendo culpa sobre el pueblo,
paremos ahí. Paremos.
entonces...
Okay, no, yo quiero que ustedes vean como introducción aquí. Nota que en el versículo 1 estamos comenzando una nueva sección. Entonces el Señor habló a Moisés. En el capítulo 1, versículo 1, vimos esa misma frase. El Señor llamó a Moisés y le habló. So, aquí estamos viendo como una nueva sección que lidia con el pecado del pueblo. Nota algo interesante en el versículo 2. La ofrenda por el pecado son para pecado ¿de qué clase en el versículo 2?
Inadvertidos.
Inadvertidamente. Sí, ¿qué significa esa palabra inadvertidamente? ¿Qué significa?
Que
Que
no me di
no es
cuenta.
adrede.
Que no es adrede.
Ok, wow, yo no sé lo que adrede
Que
es.
no se lo... Sin
Sin
intención. Es como que sin
intención.
intención. Que no me di
Sin
cuenta.
sí, sin
Como dice el
nadie.
que no es
Como el chavo dice.
intencional.
Como dice el chavo.
Sí,
sin querer queriendo. O
Fue
sea,
sin
esa es
querer
la.
queriendo.
Exactamente. Nota, esto.
Bueno, ahí
La palabra es, como dice Hebreos 10:25.
Bueno, involuntariamente, que es la palabra.
Ok,
Errar es
involuntariamente.
involuntariamente.
Sí, yo quiero que ustedes noten, esto es interesante. La ofrenda de pecado solamente cubría a la persona que no estaba actuando en rebelión. Él pecó sin querer, él pecó por ignorancia o pecó accidentalmente. Esto pecado, esta ofrenda de pecado cubría eso pecado. A veces decimos, pero esa no era mi intención. Pero por no ser mala intención, no quita que sea qué, pecado.
Pecado.
Entonces aquí, aunque no fue tu intención pecar, si tú pecaste, fue pecado y necesita el perdón de Dios. Eso es bien importante. Yo estaba hablando con mi hijo de 10 años ayer sobre eso, porque esa es una de sus frases favoritas. No fue mi intención faltarte el respeto. No fue mi intención hablar mal de esa persona. Y yo siempre le digo a él, no importa cuál fue tu intención, si tú faltaste el respeto, es una falta de respeto. Pero yo veo que así nosotros hablamos mucho, de que no fue mi intención y tenemos que tener cuidado. El que no sea nuestra intención no quita que sea pecado. Debo mostrarle otro versículo aquí. Las ofrendas del pecado cubren pecado inadvertido, no de rebelión. En el Antiguo Testamento, La idea es esta: si tú pecabas en base a rebelión, no había sacrificio para ti. Nota lo que el número capítulo 15, 30 y 31 dice. Él dice: pero aquel que obre con desafío, en otra palabra, rebelión, ¿no es así? Ya sea.
Roger, no te escuchamos porque se frizó.
Sí, yo sé.
¿Dónde que tú estás en la congregación,
Sí,
allá?
yo estoy en la iglesia, pero estoy teniendo problemas con la internet. Déjame ver algo.
Sí, ahí veo la televisión.
Ok, déjame ver si cambio algo.
Pedacito nada más.
Sí, deme un segundito, yo voy a hacer un cambio aquí, a ver si esto ayuda. Ok. ¿Qué día ahora? ¿Me escucha mejor ahora? Hello, hello, ¿me escucha mejor?
Mira cómo quedó.
Ok, ¿me escucha me escucha mejor ahora? Ok,
Vamos.
no hay lagging? No, o estoy atrás todavía.
Está bien ahora.
Ok, déjame echarme aquí, a ver qué.
Ubícate.
Okay. No, es porque puse la internet en el teléfono, pero usted sabe que para el teléfono, mientras más estamos cerca de la ventana, es mejor.
Ay, yo no sabía.
Sí. ¿Me escuchan bien?
Sí, ahora
Perfecto.
sí.
Ok, perfecto. Ok, vamos. Ok, no, nota lo que el número capítulo 15, 30 y 31 nos enseña del pecado. Pero aquel que obre con desafío, ya sea nativo o extranjero, ese blasfema contra el Señor y esa persona será exterminada de entre su pueblo porque ha despreciado la palabra del Señor y ha quebrantado su mandamiento. Esa persona será enteramente exterminada de la culpa caerá sobre ella. ¡Wow! Increíble. En otra palabra, en el Antiguo Testamento había perdón y provisión si tú en debilidad o tú en inadvertidamente peca. Pero si es rebelión, tú tienes que ser exterminado completamente del pueblo del Señor. So, la penalidad era muerte. Lo que yo quiero que ustedes vean aquí es que hay una diferencia entre el pecado de debilidad y el pecado de rebelión, y que eso realmente no cambia en el nuevo pacto. ¿Se acuerdan en el libro de Hebreo? El libro de Hebreo, Hebreo capítulo 10, versículo 26. ¿Se acuerdan lo que dice las escrituras? Porque si continuamos pecando deliberadamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, nota lo que dice, ya no queda sacrificio alguno, ¿por qué?
Por los pecados.
Es lo mismo. En el Antiguo Testamento, la ofrenda del pecado aplicaba al adorador que no era rebelde. Pero si tú eres rebelde en el nuevo pacto, él dice, el sacrificio de Cristo no te aplica ya. Él dice, sino ciertamente horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumar a los adversarios. Cualquiera que viole la ley de Moisés muere sin misericordia por el testimonio de dos o tres testigos. ¿Cuán mayor castigo piensa usted que merece el que ha pisoteado bajo su pie al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado y ha ultrajado el Espíritu de gracia? Ingrid, yo veo tu mano.
Entonces, hoy día, si una persona mata a otra persona, ¿está bien que le den pena de muerte?
Ok. Eso realmente es un tema diferente, aunque yo opino en base a Romano 13 que el gobierno tiene el poder de la espada. Eso es lo que Romano capítulo 13 dice, que el gobierno no tiene la espada por nada. So, el gobierno tiene el poder de ejercer y ejecutar de ejercer y ejecutar. En el antiguo pacto, si una persona era rebelde y continuaba en pecado, eso era lo que se hacía bajo el Antiguo Testamento, sí.
Sí, en otra palabra, ahora no, porque estamos en el nuevo pacto.
Pero lo que yo quiero que ustedes vean en esto aquí, en el antiguo pacto, hacían una diferencia entre pecados inadvertidos y pecado de rebelión. Yo voy a seguir en mi rebelión. Y el Nuevo Testamento realmente no cambia en el sentido. El sacrificio de Cristo aplica a la persona que continúa tratando de hacer lo correcto. Pero si yo me vuelvo rebelde y yo no quiero hacer la voluntad de Dios y continúo en mi pecado, Hebreo 10 dice, el sacrificio de Cristo no te aplica a ti. No va a continuar
No, ya no
perdonando
hay
tu pecado.
sacrificio.
Sí, ya no hay sacrificio. María Marte.
Roger, yo tengo una confusión, ¿no? No sé si es falta de conocimiento o es que no he llegado a la clave. Yo pienso en que cuando nosotros, ya viviendo, hablando de nuestra vida actual,
Sí.
cuando nosotros nos bautizamos, nuestros pecados quedan,
Limpio.
quedamos limpios de nuestros pecados,
Sí.
¿ok? So ya después de nosotros comenzar nuestra vida en Cristo, y nosotros porque como estamos en la carne, seguimos pecando, porque nosotros somos pecadores. ¿Cómo son evaluados los pecados que nosotros cometemos después que nosotros vamos en camino? Porque como quiera, hasta con una mirada nosotros le vamos faltando a nuestro Padre. ¿Tú
Sí.
ves? Entonces como que yo no tengo como bien claro
Okay, sí, muy
cómo
bueno.
caen los pecados después que nosotros comenzamos nuestra vida en Cristo. ¿Cómo quedan?
Okay, muy buena pregunta. Rapidito, yo puedo contestar esa pregunta. Obviamente, María Marte, antes de venir a Cristo, nosotros somos pecadores y estamos bajo condenación. Pero cuando yo pongo mi fe en Cristo, me arrepiento y por medio de la fe me bautizo, la Biblia dice que mis pecados son perdonados. Pero la Biblia dice que yo tengo que continuar viviendo en fe, y que mientras yo continúo viviendo en fe, la sangre de Cristo continúa limpiándome de mi pecado. A Primera de Juan capítulo 1 dice esta palabra, él dice, pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos y los otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. So, cuando yo me vuelvo cristiano, yo continúo caminando en la luz, que en el contexto no es que yo vivo una vida libre de pecado, pero yo estoy tratando de caminar en la luz, de dejar el pecado atrás. La sangre de Cristo me continúa limpiando. Lo que yo veo en Hebreo capítulo 10 es esto. Si un cristiano dice, yo estoy en pecado y quiero seguir viviendo en el pecado, Cristo dice, ok, tú eres rebelde, tú sigues en este pecado, mi sangre ya no te aplica a ti, en Hebreo capítulo 10. Eso es lo que yo veo. So, lo que yo, para contestar la pregunta bien, lo que yo diría es esto, María Marte, de que nosotros tenemos que continuar caminando en la luz, de seguir diciéndole no al pecado. Sí, es verdad que pecamos, pero la idea es esta, tenemos que tratar lo mejor posible de no pecar y Dios ve esa fe y continúa perdonando nuestro pecado.
Okay, muchas gracias, mi hermano querido.
Ok, sí, Yolanda.
Yo quiero hacer, preguntarte esto. Entonces, uno trata de no pecar, ¿verdad? Y cualquier pecadito que uno hace, una mentirita, algo así, sin darse cuenta, porque a veces yo lo he hecho sin darme cuenta. Y yo, ay, Dios mío, perdóname. Uno debe de siempre confesárselo a los hermanos.
No, realmente no. Lo que yo veo en Primera de Juan, capítulo 1, hablando del mismo capítulo, es de que cuando nosotros pecamos, primeramente al que tenemos que confesárselo es a Dios. Claro. Él dice aquí, versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestro pecado, hablando de confesar nuestro pecado a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. So, primordialmente, para yo obtener el perdón de pecado, yo tengo que confesarle mi pecado a Dios. Es el primero. Y yo
Claro.
pienso que Santiago 5, cuando dice confesaos los pecados los uno al otro, si yo estoy teniendo problemas con un pecado, yo puedo hablarlo a la congregación para que oren, ¿por qué? Por mí, para que me ayuden a arrepentirnos. Pero yo no pienso que todos los pecados se deben confesar. Si yo pequé de una manera pública y todo el mundo me vio, pues debo confesarlo de una manera pública.
Gracias, pero con referente a Dios, ahí le pido pecado, yo creo que 20 veces antes de irme a comulgar.
Le pido perdón, no pecado, no le pido pecado. Ok, lo primero, yo sé que estamos en la primera parte, pero yo quiero que vean esa distinción. La ofrenda de pecado eran para los pecados inadvertidamente. Es lo mismo del Nuevo Testamento, es lo mismo. El sacrificio de Cristo aplica para los pecados inadvertidamente. Ok. So vamos a leer aquí del 3 al 12, el primer, las instrucciones, si el sumo sacerdote peca. Vamos a ver aquí, el sumo sacerdote. ¿Quién? Yolanda, ¿quiere leer?
Sí, si el que peca es el sacerdote ungido, trayendo culpa sobre el pueblo, que entonces ofrezca al Señor un novillo sin defecto como ofrenda por el pecado que ha cometido. Traerá el novillo a la puerta de la tienda de reunión delante del Señor. Pondrá su mano sobre la cabeza del novillo y lo degollará delante del Señor. Luego, el sacerdote ungido tomará de la sangre del novillo y le traerá a la tienda de reunión. Y el sacerdote mojará su dedo en la sangre y rociará 7 veces de la sangre delante del Señor, frente al velo del santuario. ¿Hasta dónde?
Hasta el 12.
Ok. El sacerdote pondrá también en esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático que está en la tienda de reunión delante del Señor. Y derramará toda la novillo al pie del altar del holocausto que está en la puerta de la tienda de reunión. Y quitará toda la grasa del novillo de la ofrenda por el pecado. La grasa que cubre las entrañas, toda la grasa que está sobre las entrañas, los dos riñones con la grasa que está sobre ellos y sobre los lomos, y el lóbulo del hígado que quitará con los riñones. De la manera que se quita del buey, del sacrificio de las ofrendas de paz. Y el sacerdote los quemará sobre el altar del holocausto. Pero la piel del novillo y toda su carne, con su cabeza, sus patas, sus entrañas y sus estiércol, es decir, todo el resto del novillo, lo llevará a un lugar limpio, fuera del campamento, donde se echan la ceniza y lo quemarán al fuego sobre la leña, donde se echan la ceniza que lo quemará.
Ok, muchas instrucciones, pero como siempre, la primera persona es que da más instrucciones y luego no dan tan instrucciones. So, nota el versículo 3. Aquí dice, si el que peca es el sacerdote ungido. Estamos hablando del sumo sacerdote, que era una realidad. El sumo sacerdote, aunque representaba el pueblo a Dios, y estaba supuesto a ser más santo que el resto del pueblo, él era un ser humano. Y aún él que pecaba, él pecaba, era una realidad. Y nota aquí, como el sumo sacerdote representaba al pueblo delante de Dios, cuando él pecaba, ustedes notaron en el versículo 3, cuando él pecaba, ¿qué consecuencia había?
Que la culpa se le pasaba al pueblo.
La culpa se le pasaba al pueblo, porque él representaba al pueblo delante del Señor. So, de cierta manera, le entraba culpa al pueblo. Mientras mayor es tu influencia, mayor es el efecto que tiene el pecado sobre la gente. Y es un principio bíblico de que el sumo sacerdote, por la posición que él tenía, si él pecaba, traía gran consecuencia sobre el pueblo. ¿Ok? Versículo 3, ¿qué animal tenía que sacrificar? El versículo 3.
Un novillo, sin defecto.
Mi traducción en inglés dice un toro, a bull, ¿tú me entiendes? Que era el animal más costoso.
Fuerte.
Que había. Nota, vamos a ver esto. A él ofrecer el toro estaba demostrando que era gran culpa, porque era el animal más costoso que había. Y vamos a ver que va a haber una reducción dependiendo de quién tú eres, ¿ok? ¿Dónde tenían? Dice, pondrá su mano sobre la cabeza del novillo, lo degollará delante del Señor. Y en el versículo 5 las cosas cambian. ¿A dónde tenían que llevar la sangre del novillo? ¿Ustedes lo pudieron ver en el versículo 5?
Sí, en la tienda de reunión.
Ok, si ustedes se acuerdan, el altar del bronce estaba afuera del tabernáculo o del templo. Cuando tú cometías pecado, esa sangre se tenía que entrar adentro de la tienda. Y nota, dice, luego el sacerdote ungido tomará la sangre del novillo y la traerá a la tienda de reunión, 6, y el sacerdote mojará su dedo en la sangre y rociará 7 veces de la sangre delante del Señor frente al velo del santuario. Ustedes ven la idea aquí. Ustedes se acuerdan que en la tienda había un velo que separaba el lugar santo y el lugar ¿qué?
Santísimo.
El lugar santísimo. So, él tiene que llevar esa sangre en frente del velo y él tiene que rociar el velo con la sangre. O otra idea también es de que él tiene que tirar la sangre enfrente de donde se quemaba incienso. Ustedes se acuerdan que había un incensario adentro y que quizá la idea del versículo 6 es qué es lo que estoy tratando de decir? Que la sangre es quemada en el incensario. Esa es la idea, que estaba también enfrente del velo. ¿Entendimos eso?
Amén.
Pero lo que yo quiero que ustedes vean esto, todo esto muestra la seriedad de qué, del pecado.
El pecado.
Sangre tiene que entrar adentro. Ok, ahora, la sangre juega un papel importante en el sacrificio de pecado. ¿Por qué es eso? ¿Por qué la sangre juega un papel importante? ¿La sangre tiene algún significado?
Claro, la sangre de Cristo.
Ok.
Nos representa la muerte de Jesucristo.
Ok, muy
por
muy,
su sangre nosotros fuimos, por su sangre nosotros fuimos limpiados de nuestros pecados. Morimos y resucitamos con él. Morimos con él y resucitamos con él.
Ok.
La sangre representa la vida que Cristo dio en la cruz del Calvario. O sea, en la sangre está la vida.
Ok, pero antes, y yo entiendo, ya ustedes están dando la aplicación moderna.
Pero ahí no se ha muerto Jesús todavía.
Exactamente.
Hablando de Moisés.
So, Levítico 17:11, nota lo que dice Levítico 17:11. Esto nos ayuda un poquito. Él dice, porque la vida de la carne está en la sangre, y
sangre.
Yo se la he dado a ustedes sobre el altar para hacer expiación por sus almas, porque es la sangre, por la razón de la vida, la que hace expiación. So, la sangre del animal representa la vida del animal. So, cuando es llevada al velo, la idea es esta, de que la sangre, la vida de este animal, se está entregando para que yo tenga que, perdón, el libro de Hebreo no dice, por eso es que Cristo tenía que derramar su sangre, porque Hebreo 9:22 nos dice, nota lo que Hebreo 9:22 dice, y según la ley, casi todo ha de ser purificado con sangre. Sin derramamiento de sangre, ¿no qué?
No hay perdón.
No hay perdón. Dios en el Antiguo Testamento quería enseñar por medio de los sacrificios del pecado. Sin sangre, no hay perdón. Algo tiene que morir para que tú seas perdonado. Una sangre se tiene que derramar. Y como ustedes dijeron, eso es para que nosotros lleguemos al Nuevo Testamento y entendamos, sin la sangre de Cristo, yo no tengo el perdón de pecado. ¿Entendimos eso?
Amén.
Amén, hermano, amén.
Yo iba a decir esto luego, pero esto es bien importante. Dios está enseñando un principio. Sin Cristo, no hay perdón. Sin sangre, no hay perdón de pecado. Y esto es un concepto muy importante. Hay muchas personas hoy en día que piensan, si yo peco contra Dios, que no son cristianos, si yo peco contra Dios, lo único que yo tengo que hacer es pedirle perdón a Dios y Dios me perdona. ¡No! Para tú tener perdón, tú necesitas la sangre de ¿quién? De Cristo. Tú necesitas esa sangre. Tú necesitas que esa sangre se te aplique a tus pecados. Y para que la sangre de Cristo sea aplicada a tus pecados, tú necesitas tener una relación con Él que viene por medio de la fe y el arrepentimiento. Y el momento en que yo me bautizo, yo soy bautizado en su muerte. So, no es después que yo soy cristiano y tengo una relación con Cristo, yo puedo pedirle perdón a Él por mi pecado. Pero antes de eso, yo necesito ese derramamiento de sangre y que sea aplicado a mi vida. ¿Entendimos eso?
Amén.
Ok, déjame ubicarme. Yo estoy que no encuentro un buen espacio para.
Pero tú estás bien.
No, sí, yo estoy bien aquí, pero no me siento porque no tengo la mesa enfrente de mí. ¿Estamos claros ahí?
Amén.
Sí.
Ok.
Sí.
Okay, vamos a regresar al equipo. Okay, so la sangre se rocea 7 veces, el número de Dios. Perfecto. Versículo 7, rapidito, versículo 7. Después de eso, en el versículo 7, él tiene que pondrá sangre sobre los cuernos del altar del incienso. Es interesante, esto es lo que yo veo. Quizás hubiera sido bueno entender cómo el tabernáculo funciona. Pero el altar de incienso que estaba dentro del lugar santísimo, él dice, tú tienes que ponerle la sangre sobre ese cuerno. De esta manera que yo lo veo. Él rociaba la sangre en el altar del incienso que estaba ahí pegado del velo. Acuérdense, el lugar santísimo representa la misma presencia de Dios. Se me sigue yendo esta palabra. Y el lugar y el altar de incienso representa como la oración. Aunque estaba en el lugar santo, ese olor se iba para el lugar ¿qué? Santísimo, ¿entiendes? So, el sumo sacerdote entra al lugar santo, quema la sangre sobre el altar de incienso y el olor le llega ¿a quién? A Dios en el lugar santísimo y la persona es ¿qué? Perdonada. ¿Entienden esa idea? So, a mí me gusta. La imagen es esta. Cuando pecamos contra Dios, tenemos que pedirle perdón y este sacrificio se vuelve la oración de perdón que el adorador le está haciendo a Dios para que Dios lo perdone. ¿Entendimos eso?
Amén. Debería contar cuántas imágenes de los holocaustos de antes y eso no tienen.
Sí, pero yo pienso que más importante es conocer el tabernáculo. Si tú entiendes la imagen del tabernáculo, tú entiendes mejor lo que yo estoy tratando de decir. Ok, repito, para acabar esto. Versículo 7, el resto de la sangre del toro se quema en el altar de bronce de donde se queman los holocaustos. Después, en el versículo del 9 al 10, hay que remover la grasa y quemarla en el altar de bronce. Y el 11 al 12, noten algo interesante aquí del 11 al 12, ¿qué hay que hacer con el resto del animal? ¿Qué hay que hacer con el resto del animal?
Lo quemará el fuego sobre leña, donde se echan la ceniza.
Ok, okay.
Del campamento.
Pero fuera del campamento. En otra palabra, el
Donde
animal,
se echan.
después que tú le quitabas la sangre, la grasa, el animal no era quemado como el holocausto, sino que era removido y quemado en un lugar fuera de qué, del campamento. Y esto representaba como si fuera que el pecado había sido qué, removido del campamento y de la vida de la persona. ¿Entendimos eso?
Amén.
Amén.
Muchas imágenes aquí. Vamos a pensar. Yo decidí de dejar a estas imágenes para último. Pensemos en Cristo, en Cristo Jesús, por un segundito. Primeramente, nosotros tenemos un mejor sumo sacerdote que los sacerdotes del Antiguo Testamento, porque este sumo sacerdote necesitaba ¿qué? ¿Qué estamos leyendo aquí? ¿Qué él necesitaba para ser el sumo sacerdote?
Sacrificar el novillo.
Sí, él necesita un sacrificio. Él necesita perdón. Pero ¿se acuerda lo que Hebreo dice en Hebreo capítulo 7, versículo 26? Nota lo que él dice de Cristo. Él dice, porque conviene que tuviéramos tal sumo sacerdote, santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos, que no necesita, como aquellos sumos sacerdotes, ofrecer sacrificio diariamente, primero por su propio pecado y después por los pecados de quién, del pueblo, porque esto Jesús lo hizo una vez para siempre, cuando él
Hombre.
mismo sé qué, se ofreció. ¿Cuál es el
Aló.
punto que está diciendo? Él dice, porque la ley designa como sumo sacerdote a hombres débiles, pecadores, pero la palabra del juramento que vino después de la ley designa al Hijo hecho perfecto ¿para qué? Para siempre.
Para siempre.
¿Cuál es el punto que él está diciendo? Él dice, los sacerdotes del Antiguo Testamento, aún lo bueno, necesitaban ser ¿qué? Perdonado. Pero nosotros tenemos a un perfecto sumo sacerdote que nos representa delante de quién, de Dios. ¿Entendimos eso?
Cristo.
Amén.
Amén.
Déjeme decirle,
Cristo.
yo quiero que entendamos esto. Y yo pienso que nosotros siempre estamos buscando un mediador o necesitamos un mediador que no sea Cristo. Y yo hice un video sobre esto hace poco. Pero déjeme decirle, nosotros no tenemos mejor representador delante de Dios que qué, que Cristo.
Listo.
Perfecto, inocente. Y si yo quiero ser perdonado, yo no necesito orarle a la Virgen María, a la Virgen de Guadalupe, a San Pablo, a San Miguel, a San Pedro. ¿Para qué? Cuando esos hombres eran pecadores, ¿por qué no orarle a quién? A Dios, a Jesucristo, que es el perfecto representador delante de Dios. ¿Entendimos eso?
Amén.
Ok, ahora, otra, ¿ustedes se acuerdan? ¿Dónde Cristo sufrió? ¿Adentro de la ciudad o fuera de la ciudad? Afuera.
Afuera.
Afuera. ¿Usted se acuerda lo que Hebreo 13, 11 dice? Nota lo que dice aquí. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre es llevada al santuario por el sumo sacerdote como ofrenda por el pecado, son quemadas fuera de qué? Del campamento.
Amén.
Eso es lo que acabamos de leer. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció que fuera de la puerta. Así que salgamos a su encuentro fuera del campamento, llevando su obra. ¿Ustedes ven el punto que Hebreo está haciendo aquí? Él dice, de la misma manera que cuando se sacrificaban esas ofrendas del pecado, se sacaba el resto para que para afuera. Cristo, cuando murió, no murió adentro de la ciudad, sino que murió afuera de la ciudad para que nosotros seamos perdonados. Y como aplicación, Él está diciendo que como cristiano, nosotros no debemos tratar de ser cristianos chéveres, cool, que somos aceptados por la sociedad, pero salgamos como Cristo también y pasemos nuestra vergüenza por hacer la voluntad de Dios como Él lo hizo. ¿Entendimos eso?
Amén.
Oye, si tú quieres entender Hebreo muy bien, Levítico es la clave. Hay muchas referencias a Levítico en el libro de Hebreo. Ok, ¿entendimos eso?
Sí. Okay. Yo busqué una foto aquí
del tabernáculo.
Del tabernáculo, sí.
Déjame ver, yo quizá pueda encontrar una rápida.
Tú quieres que te la mande, pero te la puedo mandar es por WhatsApp.
Ok, sí, mándamela. Ok, yo quizá la pueda buscar y yo lo puedo y lo voy a mostrar rapidito. Ok, realmente, sí. Como siempre, después que tú explicas la primera ofrenda, todas las otras ofrendas son fáciles. Porque es una repitación, eso es lo que es. vamos a leer aquí del 13 al 21. ¿Qué pasa si la congregación entera peca contra Dios? So, esto es lo que vamos a ver aquí. Del 13 hasta el 21. Ingrid, ¿quiere leer, por favor?
Ok. Si toda la congregación de Israel es la que comete error y el asunto pasa desapercibido a la asamblea y hacen cualquiera de las cosas que el Señor ha mandado que no se haga, haciéndose así culpables, cuando se llegue a saber el pecado que ellos han cometido, entonces la asamblea ofrecerá un novillo del ganado como ofrenda por el pecado y lo traerán delante de la tienda de reunión. Los ancianos de la congregación pondrán sus manos sobre la cabeza del novillo delante del Señor, y el novillo será degollado delante del Señor. Entonces, el sacerdote ungido traerá sangre del novillo a la tienda de reunión, y el sacerdote mojará su dedo en la sangre y la rociará siete veces delante del Señor frente al velo. Pondrá sangre sobre los cuernos del altar que están delante del Señor en la tienda de reunión y derramará toda la sangre al pie del altar del holocausto que está a la puerta de la tienda de reunión. Le quitará toda la grasa y lo quemará sobre el altar. Hará con este novillo lo mismo que hizo con el novillo de la ofrenda del pecado. De esta manera hará con él. Así el sacerdote hará expiación sobre ellos y ellos serán perdonados. Sacará el novillo fuera del campamento y lo quemará como quemó el primer novillo. Es la ofrenda por el pecado de la asamblea.
Ok, so cuando aquí ahí está perfecto. So aquí estamos viendo cuando la congregación entera peca contra Dios. Yo me imagino que tuvieran sido momentos como número capítulo 13, cuando la congregación entera rehusó entrar a la tierra prometida. O quizá mejor, ¿ustedes se acuerdan en los tiempos de Osías? ¿Así es? ¿Josiah? ¿Osías? Sí, sí. Osías. ¿Ustedes se acuerdan que Osías estaba tratando de arreglar las cosas en el pueblo de Israel? Y de una a otra, ellos encontraron la ley de Dios, ¿se acuerdan? Y cuando encontraron la ley de Dios, Osías se dio cuenta, wow, nosotros no hemos estado cumpliendo esto. Y él reúne al pueblo entero para comprometerse a hacer la voluntad de Dios. So aquí estamos viendo cuando la asamblea entera peca contra Dios. Versículo 14, ¿qué tipo de animal tiene que ser?
Novillo.
Novillo, lo más caro, el toro. Qué interesante ver que cuando el sumo sacerdote pecó, tenía que ser un toro. cuando la asamblea entera pecó, tenía que ser que un toro, es como que el pecado del sumo sacerdote era un pecado bien, bien grande. ¿Quién le tiene que poner la mano al toro en el 15?
Los ancianos.
Sí, los representantes de la tribu tienen que poner su mano, porque la idea es esta, que ustedes permitieron como líderes que este pecado se cometiera. Del 6 al 21 vemos el proceso similar del pecado del sumo sacerdote. Tienen que llevar la sangre adentro, tienen que quemarla en el altar de incienso, el resto se tiene que sacar fuera del campamento. Y yo quiero que ustedes noten el versículo 20, porque esto es algo que se va a repetir. Hará con este novillo lo mismo que se hizo con el novillo de la ofrenda por el pecado. De esta manera se hará con él. Así el sacerdote hará qué.
Expiación por ellos
Y nota un
y
error.
ellos
Y ellos serán qué.
perdonados.
Perdonados. Dios dice, si en fe tú sigues este procedimiento, ustedes van a ser perdonados por este qué, por este pecado.
Pecado.
Yo voy a dar una aplicación luego, pero nota cómo esto se va a repetir una y otra vez. Ok, aquí, ahora vamos a leer cuando un jefe peca, un líder del pueblo peca, del 22 al 26.
¿Puedo leer, hermano?
Sí, por favor, sí.
Cuando es un jefe el que peca e inadvertidamente hace alguna de las cosas que el Señor su Dios ha mandado que no se hagan, haciéndose así culpable y se la hace saber el pecado que ha cometido, traerá como una ofrenda un macho cabrío sin defecto. Pondrá su mano sobre la cabeza del macho cabrío y lo degollará en el lugar donde se degolla el holocausto delante del Señor. Es una ofrenda por el pecado. Entonces el sacerdote tomará con su dedo de la sangre de la ofrenda por el pecado y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto. Quemará toda la grasa sobre el altar, como en el caso de la grasa del sacrificio de las ofrendas de paz. Así el sacerdote hará expiación por él, por su pecado, y será perdonado.
Ok, gracias a Marisela. Vamos a notar alguna cosa. Primeramente, 22, el pecado tiene que ser ¿cómo?
Inadvertido. Inadvertidamente.
Inadvertidamente. Muy bien. Versículo 23, dice el texto, si se le hace saber el pecado que ha cometido, traerá como una ofrenda un macho cabrío sin defecto. Yo quiero que ustedes noten. Este líder pecó, pero él no se había dado ¿qué?
Cuenta.
Cuenta, y una persona le dijo, oye, tú pecaste. Y ahí él tiene que decir, oh, pues yo tengo que ir a ofrendar mi ofrenda. Lo que yo quiero enfatizar con eso es que muchas veces necesitamos a alguien que nos ayude a ver el pecado en nuestra vida. ¿Qué tenía que ofrecer el hombre?
Un macho cabrío sin defecto.
Ok, eso no es tan serio como cuando el sumo sacerdote peca. Versículo 25, yo quiero que ustedes noten aquí algo, una diferencia. Cuando el sumo sacerdote pecaba, la sangre tenía que ser llevada ¿a dónde?
Santísimo.
Sí, al
Al
lugar
lugar
santo.
santísimo, al lugar santo.
Al lugar santo. Pero nota que cuando un jefe pecaba, no se ponía en los cuernos del altar del incienso, sino que se ponía en los cuernos del altar del holocausto. Tú no entraba, el sacerdote no entraba al lugar santo cuando un jefe pecaba. Lo que yo quiero que ustedes vean con esto es esto. Esto está mostrando que el pecado del jefe no era tan grave como el pecado del sumo sacerdote. Y yo quiero hacer este punto. La Biblia no enseña que un pecado es mayor que otro, pero sí que algunos pecados son mayores según la persona que lo comete. Es más grave cuando el sumo sacerdote comete un pecado que cuando un líder. O el pecado de un líder es más grave que el pecado de una persona común que y corriente. Lo que yo estoy enfatizando con esto es esto, de que depende de tu madurez, depende la consecuencia de qué, de tu pecado. Y yo entiendo esto. Por ejemplo, yo soy un líder aquí en la iglesia de West Harlem. Si yo cometo adulterio, el efecto es más grande que si un varón común y corriente, que no es un líder, comete adulterio. Y la consecuencia del pecado son más grandes. So, eso, lo que yo quiero enseñar con eso es de que mientras más maduramos, más consciente debemos estar de nuestro pecado, de la consecuencia y de desear no pecar en nuestra vida. ¿Entendimos eso?
Amén.
Elizabeth, yo veo tu mano ahí.
Sí, Roger, recordando lo de David, que tuvo el Señor que mandar a decirle que estaba haciendo, que estaba cometiendo pecado, porque David no había entrado en razón de que ya él estaba siendo un asesino por esa mujer. Entonces tuvo Dios que mandarle a Natán. Natán, creo que fue sí. Dios tuvo que mandar a Natán, entonces se parece a eso. A veces el sumo sacerdote no veía ese pecado, pero entonces tenía que ser Dios que le mostrara a otro que el sumo sacerdote estaba haciendo mal. Digo, poniendo eso en consecuencia a lo que pasó con David, que hasta que no llegó Natán y lo hizo ver, e incluso lo puso a que él mismo se condenara. Fue Dios, eso es Dios. Dios sabe todo lo que uno hace,
sí.
sea bueno o sea malo. Así es, dice la palabra. Tenemos que tener cuidado y tratar, como dice la misma palabra, autoevaluarnos diario.
Y a veces necesitamos a un Natán en nuestra vida que nos ayude a ver el pecado. Sí, amén.
Amén, amén, amén.
Ok, vamos a ver cuando una persona común y corriente peca, del 27 al 35. ¿Ok? El mismo procedimiento, pero hay alguna diferencia. Del 27 al 35. ¿Quién me quiere ayudar?
Yo, hermanito.
Sí.
Del 27 al 35, ¿verdad?
Correcto, sí.
Y si es alguien del pueblo el que peca inadvertidamente, haciendo cualquiera de las cosas que el Señor ha mandado que no se hagan, y se hace así culpable, y se le hace saber el pecado que ha cometido, traerá como su ofrenda una cabra, un defecto por el pecado que ha cometido. Pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda por el pecado, y la degollará en el lugar del holocausto. Entonces el sacerdote tomará con su dedo de la sangre, y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y derramará todo el resto de la sangre al pie del altar. Luego quitará toda la grasa de la manera que se quitó la grasa del sacrificio de las ofrendas de paz, y el sacerdote lo quemará sobre el altar como aroma agradable para el Señor. Así el sacerdote hará expiación por él y será perdonado. Pero si trae un cordero como su ofrenda por el pecado, que traiga una hembra sin defecto, pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda por el pecado y la degollará como ofrenda por el pecado en el lugar donde se degüella el holocausto. Entonces el sacerdote tomará con su dedo de la sangre de la ofrenda por el pecado y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará todo el resto de la sangre al pie del altar. Luego quitará toda la grasa de la misma manera que se quita la grasa del cordero del sacrificio de las ofrendas de paz, y el sacerdote lo quemará en el altar de las ofrendas encendidas para el Señor. Así el sacerdote hará expiación por él, por el pecado que ha cometido, y será perdonado. Amén.
Ok, bien, bien simple realmente, porque ya tenemos el patrón. Aquí es si una persona común y corriente peca, alguien le hace ver el pecado Una diferencia es que cuando una persona común y corriente peca, nota el 28, ¿qué ofrenda tiene que traer?
Una cabra.
El valor baja, porque eso es lo que hemos estado viendo. Depende de la persona y su puesto y su liderazgo, depende lo que él ofrezca. Pondrá su mano sobre la cabeza, versículo 29, pone la sangre sobre el altar del holocausto, versículo 31, se quita la grasa, y cuando él ofrece esto, nota lo que dice, el texto sigue enfatizando, así el sacerdote hará expiación por él, y será que
perdonado.
El hombre será perdonado. Del 32 vemos provisiones si tú eres más pobre. Pero si trae un cordero como su ofrenda por el pecado, que la traiga sin defecto, vemos el mismo procedimiento y noten otra vez el texto. Entonces el sacerdote tomará con su dedo la sangre de la ofrenda por el pecado, lo pondrá sobre el cuerno del altar del holocausto, derramará todo el resto de la sangre al pie del altar. ¿Y cuál es el resultado en el versículo 35 cuando él ofrece eso? ¿Qué?
Será perdonado.
Será perdonado. Yo me encuentro interesante. Cuatro veces enfatiza esto. Tú serás perdonado. Tú serás perdonado. Dios quería que el pueblo entendiera de que había perdón de pecado. Pero que ese perdón no era un perdón barato. Cuesta algo. ¿La sangre de qué? De un animal para que tú seas perdonado. Nota algunos puntos. Si la persona, después de sacrificar un animal, podía irse a su casa con una conciencia limpia, sabiendo que su pecado estaban perdonados, ¿cuánto más si Cristo es nuestro sacrificio? Nosotros podemos saber que nuestra conciencia está limpia de pecado y que nosotros estamos bien ¿con quién? Con el Señor, porque Cristo es un mejor sacerdote y un mejor sacrificio. ¿Entendimos eso?
Amén.
Déjame ver.
Sacrificio perfecto.
Yo siento como que hay un versículo en hebreo que enseña eso, pero se me fue de la mente. Pero lo voy a encontrar rápido. No da lo que él dice aquí. Que dice esta. Ok, lo voy a encontrar ahorita y lo mando. Ok. So, hay perdón por el pecado, pero ese pecado es costoso. Esa es la idea del versículo. Ok, ¿quieren añadir algo más sobre Levítico capítulos 4?
Todo claro.
Ya okay. Clarito.
Pues vamos a dejarlo ahí, son las 4. Yo pensaba que iba a acabar todo, pero mejor dejarlo ahí. ¿Ok?
Ok.
Eso es lo que me gusta de ti, que tú das las cosas tan detalladamente que uno aprende porque aprende.
Sí, sí. Amén. Y la idea de la clase.